Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla.
Muy buenas tengan todos, les saluda Alfredo Jacomino. Hoy presentamos un nuevo programa Cuba Habla, un espacio hecho con las voces que salen de la isla, en el que más allá de exponer la realidad del cubano de a pie, se ahonda en la experiencia particular y colectiva. En esta ocasión abordaremos el tema periodismo independiente hoy en Cuba y contamos con la colaboración de un periodista de carrera que lleva un largo tramo recorrido en el maratónico oficio de las altas y las bajas, las itálicas y las tintas que apuntan a desaparecer. Me refiero a Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Muy buenas, Reinaldo.
Óyeme, gracias que sí, solo son 55 años haciendo periodismo, poca cosa.
55 años, muchos de los alumnos que han pasado bajo su abrigo no cuentan 55 años ni siquiera de edad. Bueno, así es la vida. Reinaldo, en este tema del periodismo independiente en Cuba, es una pregunta compuesta. ¿Cómo califica el estado actual del periodismo como tal y del periodismo independiente dentro de la isla?
Bueno, mira, sin ánimo de ponerme académico, y esta palabra la pones entre comillas, voy a renunciar a tratar de definir qué cosa es el periodismo y qué cosa es independiente. Sobre todo porque a estas alturas de la segunda mitad del segundo decenio del siglo XXI, es muy difícil encerrar el periodismo en lo que era en el siglo XX. Ya el periodismo de hoy es otra cosa. Ahora mismo, cuatro o tres figuras importantes del periodismo norteamericano salen de los medios y dicen que van a revolucionar el periodismo porque van a tener un punto independiente para decir la verdad. Y ahí viene la palabra, la verdad, que es la verdad. Pero bueno, no vamos a hacernos filosóficos. El periodismo independiente en Cuba hoy tiene los mismos retos que tuvo cuando empezó en los años del año 80 y tantos y 90. Por mi parte, te puedo decir que yo creo que ha habido una evolución. En primer lugar, ya la gente se ha dado cuenta que el tan periodista es el señor que está trabajando para un medio reconocido, como es el caso de Diario de Cuba, Cibercuba, ADN, Cuba, Cubanet, o 14 y medio, lo último, por humildad. Ya hay gente que sencillamente tienen un espacio, son unos youtubers, son unos influencers, tienen una voz en las redes, y esa gente, a mi juicio, están haciendo periodismo. No es el periodismo clásico, pero están haciendo periodismo. ¿Y independiente? Bueno, nadie es independiente cuando estás dependiendo de que exista una conexión a internet para poder comunicarte con los demás. A partir de ahí, independencia se vuelve una abstracción. Uh-huh. Lo que pasa es que el régimen castrista, la dictadura cubana, se esmera en desacreditar el carácter independiente del periodismo por la sencilla razón de que no entienden cómo es posible que pueda existir algo que no esté financiado por el gobierno, por las arcas del Estado, como es el caso de las estaciones de radio, televisión y los periódicos impresos en el país. Esas personas son menos independientes que nosotros, porque en definitiva dependen del Estado. Un Estado, además, que les pone reglas, que les impone una dinámica informativa y que les impone prohibiciones y agendas propagandísticas. Comparado con los que somos y nos queremos periodistas independientes, te puedo decir que en los años que llevo trabajando de manera independiente, no he recibido nunca una orden de alguien que me diga hay que hablar de esto o que me diga no se puede hablar de esto otro. Esa es la realidad. El periodismo independiente es muy libre es muy inexacto, es muy volátil como la realidad, es, para utilizar un término que me molesta, es holístico porque se mete con todo. Y yo creo que ahí está algo que cuando este país vuelva a ser un país independiente, cuando este país pueda ser un país próspero algún día, todo este periodismo independiente va a influir en lo que será algún día el periodismo normal en Cuba, de lo que en donde hay en este país tiene una tradición de periodismo desde el siglo XVII, XVIII, no sé desde cuándo hay periodismo en Cuba, y todo esto que se está haciendo ahora para tratar de, en primer lugar, romper el monopolio informativo de los medios oficiales, yo creo que es algo muy valiente y muy valioso.
Sí, que revista de suma importancia. Precisamente, Reinaldo, lo invito a escuchar un reporte grabado en la isla con alguien que usted conoce, por supuesto, Boris González Arena, que habla del periodismo independiente y su importancia. Vamos a escucharlo.
Lo primero que te diría es que el periodismo independiente es fundamental para denunciar con inteligencia, con argumentos, con evidencia al régimen comunista. Eso lo ha hecho desde el principio y hoy lo está haciendo mejor que nunca. Porque el periodismo, bueno, creo que todos los colegas del periodismo independiente estamos de acuerdo en que cada década que pasa es una década con una mayor red de medios, con una mayor capacidad de esos medios de manifestación a nivel internacional, con una mayor interconexión entre esos medios e incluso en la relación de esos medios con los órganos internacionales, defensores de derechos humanos, con gobiernos internacionales. Yo es cierto que entré en el periodismo y en la oposición en el año 2010 y por lo tanto mis referencias personales son del 2010 para acá. Pero cuando yo miro lo que se hace en el presente, yo diría que es tremendamente superior, por ejemplo, a lo que se hacía 10 años atrás. Y ya 10 años atrás, por supuesto, que había muchísimas cosas que celebrar. Yo creo que el periodismo sigue siendo eso. Tanto lo que hacemos los cubanos dentro de Cuba, como el conjunto del periodismo que hacemos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Ahora bien, no es menos cierto que al periodismo le han afectado dos fenómenos que han afectado a toda la nación. Lo primero es la hecatombe, ¿no? O sea, desde el 2018, del 2019, lo que estamos viendo es un país que cae, que se desmorona, que se destruye por día, y es muy poco lo que podemos hacer. Y el segundo problema que está sufriendo el periodismo independiente es el del éxodo y la migración, que le está sufriendo el país, pero al periodismo independiente se le suma no solo el deterioro del país, sino la agresividad de la represión de los comunistas contra los periodistas. A nosotros nos odian, brother. El comunismo nos odia. Fidel Castro nos odiaba y toda esa descendencia infame de Fidel Castro nos sigue odiando. Y eso demuestra de lo que somos capaces. O sea, cuanto más nos odien ellos, cuanto más nos repriman ellos, más claro nos queda que ellos están percibiendo el descalabro que le estamos propiciando. Si ellos no se preocuparan, ahí sí tendríamos que preocuparnos nosotros.
Reinaldo, esa es la declaración de Boris González Arena sobre la importancia del periodismo independiente. Y hablemos también de riesgos que existen hoy en Cuba al cumplir esta función. Riesgos que no son exclusivos para la persona, sino para la familia y para amigos cercanos.
Sí, entre esos riesgos me voy a poner periodista y voy a ser actual. En el día de ayer empezó un juicio contra Gabriel Barrenechea, un periodista independiente que ha colaborado mucho con varios medios, incluso con 14 medios, ha sido un colaborador frecuente de nosotros, y que ahora mismo está siendo sometido a un juicio donde le están pidiendo 9 años de cárcel, no como periodista, lo piden por haber participado como activista en una manifestación pacífica, pero lo están acusando porque es periodista. Y si Barrenechea fuera un ciudadano de los que pasaron por ahí y gritaron, quizás no estuviera sometido a esta situación. En las provincias orientales, ahora no tengo exactamente Guantánamo, Los Tunas, hay un periodista independiente que se le ocurrió denunciar a una inspectora, porque el tipo además es cuentapropista, y puso la foto de una inspectora que lo está acosando, lo están citando en la estación de policía porque lo están acusando de acoso, de atentado, porque denunció a una inspectora. ¿Y qué pasa con esto? un periodista independiente, cuando sale de la calle, bueno, si lo dejan salir de la calle, la represión, el acoso que reciben las personas que se dedican al periodismo independiente es brutal. Y lo hacen con dos intenciones. La primera, con la intención de acallar esas voces, que la gente se retire, que la gente diga, oye, ya no voy a seguir en esto. Y, o la otra, empujar al exilio a las personas que están ejerciendo el periodismo independiente. Coincido con el amigo Boris González, que realmente esa hemorragia migratoria que ha padecido el país en los últimos años ha afectado seriamente al periodismo independiente. Pero también hay que decir que muchos de esas personas que ejercían el periodismo independiente dentro de Cuba, que han emigrado, pues siguen haciendo periodismo de afuera. Y voy a mencionar un caso que todo el mundo conoce, que es el caso de un colega nuestro que salió de aquí y ahora mismo es un periodista conocido y hace reportes sobre migración y hace reportes sobre cualquier cosa que está allá afuera, como un periodista ya no independiente, pero que surgió dentro del periodismo independiente. Y hay muchas personas que están en ese caso, que han pasado a una nueva etapa y que encontraron su escuela en el periodismo independiente. Me estoy refiriendo a Pentón, el amigo Mario Pentón, que se formó en 14 y medio y hoy es un periodista que todo el mundo respeta en los medios internacionales.
Y precisamente, perdona Reinaldo, hablando de escuela, sabemos que no existe una escuela de periodismo al margen del Estado. Entonces, ¿cómo se forma ese periodista no oficial? Y sobre todo, ¿de quién o de qué depende que ese aspirante obtenga ya el visto bueno para funcionar como periodista independiente?
Visto bueno se lo da la vida, se lo da la realidad, se lo da la necesidad. Eso no voy a decir una frase que todo el mundo conoce, pero bueno, la necesidad crea nuevos hábitos. Y yo recuerdo en los años 90, aquí en lo que hoy es la redacción de 14 y medio, hicimos una cosa que se llamaba la Academia Blogger. Y esa Academia Blogger teníamos durante casi 6 meses, funcionó esa academia, con profesores como Giovanni Sánchez, Miriam Zelaya, abogados que vinieron aquí a dar sus conocimientos para que el abogado Ballín, Wilfredo Ballín, que daban información de cómo es la vida, cómo es la cultura, cómo son las leyes, para formar blogueros. Y casi todos esos blogueros terminaron haciendo su espacio y terminaron también participando en la vida del periodismo independiente. Yo creo que la academia fundamental lo da a la práctica. Y lo da a la práctica y lo da también cuando hay un consejo editorial que rectifica, que enseña, que dice, no, esto no es así. Oye, se te olvidó decir el apellido, no dijiste la fecha correcta, tienes que verificar esto con una segunda fuente. Y eso es lo que yo creo que va formando a las personas. No quiero dejar de decir algo que me parece que es importante para analizar el periodismo independiente hoy en Cuba. Y es, sin ánimo de ponerme pesado, ¿no?, que es algo así como que el paso a la clandestinidad de muchos periodistas independientes. ¿Qué pasa? Hay un buen número de cubanos que están haciendo fotos, haciendo reportes, escribiendo notas, y que nadie conoce quiénes son, o que aparecen con seudónimos o sencillamente anónimos. Yo creo que el periodismo independiente hoy, en un 30, 40 o hasta 50%, se alimenta de esos colaboradores que no dan la cara. Y eso no es por cobardía, es por precaución, porque sencillamente nadie quiere ir a una cárcel. Y es una responsabilidad de los editores y de los directores de un medio de prensa proteger a esas personas que están siendo los que van a un lugar y reportan que pasó esto, que pasó un accidente, que abusaron de una persona. Y eso es periodismo independiente también.
Ok, Reinaldo, lo invito a escuchar ahora también una declaración de Lovaina precisamente sobre la situación actual de periodismo independiente, leyes y sanciones. Vamos a escuchar.
La situación actual del periodismo independiente en Cuba es compleja. Primero hay que tener en cuenta todas las leyes que la dictadura ha empleado, ha introducido dentro del Código Penal para condenar y sancionar no solamente a los periodistas independientes, sino también al pueblo en general que haga críticas o algo así. Yo creo que las leyes, más bien este tipo de leyes, están más encaminadas a frenar un poco el descontento popular que se reflejan en las redes sociales, que hoy son un arma fundamental. Pero está claro, gente como nosotros, que tenemos una experiencia de oficio, que uno va estableciendo relaciones en el camino, y esas relaciones van fomentando una ventana abierta. No es nuevo también la cantidad de gente que han tenido que abandonar el país, de periodistas deportados, o han tenido que salir huyendo por el acoso y las amenazas de cárcel por esta labor.
Rolando Rodríguez Lovaina. Reinaldo, ¿cómo es la aproximación del ciudadano con un periodista independiente en cuanto a cómo lo percibe, quizás como alguien de confianza para contarle una historia? ¿Lo ve como un paño de lágrimas para desahogarse, gritar la frustración? Hábleme de esa relación.
Bueno, no puedo hablar de esa relación sin ponerlo bajo el techo de una palabra, que es la palabra miedo. El miedo es una de las principales armas que tiene la dictadura para mantenerse en el poder. Y como se ha dicho un millón de veces, cuando la gente pierde el miedo, pues se acaba la dictadura. ¿Y qué ocurre? Nuestra experiencia es que hemos estado hablando con los familiares de una persona que está presa, con las personas que han sido víctimas de un abuso y que quieren denunciar el abuso, y que después de decirlo todo dicen, sí, pero no cites mi nombre, no me quiero buscar problemas. Entonces, de hecho, es muy importante que esos ciudadanos, si bien no se quieren buscar problemas, si bien no quieren decir su nombre, están confiando en que el periodista independiente no los va a denunciar, no los va, como decimos acá, no los va a echar para adelante, ¿no? Y yo creo que es una relación bonita, porque mientras exista en la población la confianza de que en el periodismo independiente hay un camino para denunciar algo, para acusar, para que se sepa lo que está pasando, yo creo que está bien eso. Claro, ¿cuál es el problema? Las reglas del periodismo más clásico dicen que uno tiene que verificar la fuente, que no basta con que una persona diga que pasó tal cosa, que hay que ir allí y dar el dato, pero lamentablemente hay que jugar con otras reglas, que son las reglas que impone la situación bajo una dictadura. Y cuando una persona, mira, a mí me ha pasado, aquí en mi casa, en el teléfono de nuestra casa, yo creo que está en todos los calabozos de Cuba, la gente lo anota ahí y nos llaman de todas partes. Y de pronto me llama una persona que me dice, aquí te estoy hablando de la cárcel de Boniato, el capitán fulano de tal le acaba de arrancar la oreja a un preso de un culatazo. ¿Qué voy a hacer con eso? Es decir, yo no sé quién me está llamando, no sé quién está hablando conmigo, no tengo la certidumbre de que es un preso que está hablando por teléfono o un agente de la seguridad del Estado que nos quiere provocar para que digamos algo que no es verdad. Ese es un problema muy serio. Y eso nos lleva entonces a tener gente de confianza en la provincia para cuando esa persona nos llama, decirle a esa persona de confianza, averíguame esto, averíguame lo otro. Yo recuerdo cuando los 75 estaban presos, recibíamos llamadas de esas personas, gente que nosotros como conocíamos, como el caso Adolfo Fernández Sainz, que es un amigo nuestro de toda la vida, y nos llamaban desde la cárcel y decía, oye, está pasando esto y aquello y lo otro. Hablamos con Raúl Rivero, que estaba en la prisión de Canaleta, con Basel Portal, con gente que uno conocía y hasta le conocía la voz y podías dar como cierto el reporte, pero cuando es un anónimo es un poco más difícil.
Sí, puede resultar una trampa, obvia, sí.
Sí, me ha pasado muchas veces que ha venido una persona cercana, un vecino, y me dice, Reinaldo, hay aquí un caso de una muchacha que es médico de la familia y la quieren sacar del lugar y quiere hacer una denuncia. Y yo le digo, ¿y puedo decir su nombre? Y dice, no, entonces si no puedo decir su nombre ni el consultorio que pertenece, no puedo dar la noticia. Eso es un drama que tenemos nosotros.
Reinaldo, usted como formador de jóvenes periodistas independientes y en este siglo lleno de tecnología que avanza a toda velocidad, ¿pueden estos jóvenes periodistas independientes priorizar la inmediatez sobre la credibilidad? ¿Ven esto un error común y peligroso?
Eso tiene sus cosas. Cuando uno ve que hay 7, 8, 10 bloggers, 10 youtubers que están dando la misma noticia y que incluso hay fotos del asunto, y dice, bueno, hay que creerlo, ¿no? Porque hay un límite para la sospecha. Es decir, no hay que ponerse tan estricto para ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, nos pasa mucho que se denuncia se exponen que en determinado lugar hubo una protesta ciudadana. Y la protesta ciudadana fueron 4 personas que se pusieron en medio de un camino con un cubo de agua para protestar que no estaba llegando agua a su casa. Bueno, ¿eso es una noticia o no es una noticia? ¿En cuántas personas tienen que pararse en un camino para impedir el paso de los autos para protestar porque no tienen agua en su barrio? ¿Cuántas personas tienen que estar para que uno considere que eso no es una noticia? Tienen que ser 20, tienen que ser 50. Eso no está escrito en un libro de periodismo. Entonces, nos toca a nosotros dar el matiz y aprender cómo decirlo para que la noticia llegue a las personas, pero sin parecer un periodismo, un amarillismo en el periodismo o algo, un falso sensacionalismo que quiere dar apariencia de que las cosas están peor de lo que realmente están.
Reinaldo, lo invito ahora a escuchar una declaración de Iván García precisamente sobre los retos del periodismo independiente en Cuba.
Los principales retos es ese, es precisamente reflejar la vida del cubano a pie, es reflejar los testimonios de las personas que no tienen voz, ¿no? Y creo que en ese aspecto el periodismo independiente marca una diferencia loable con el periodismo estatal, el periodismo oficial, que viven en un mundo paralelo, ¿no? La Cuba que refleja ellos no es la Cuba que viven los cubanos el día a día. Por tanto, esa es una gran ventaja y una credibilidad que se ha ganado el periodismo independiente, sobre todo dentro de nuestro propio país, ¿no? A pesar de tener carencias técnicas, a pesar de no tener dinero, que se hace falta para desplazarse, para poder hacer el trabajo, yo creo que el principal reto es ese, seguir reflejando la vida cotidiana de los cubanos, todas aquellas historias, todas aquellas carencias que ya forman parte, ¿no?, del modo de vivir de los cubanos. El otro reto es tratar de mantenerse aquí en el país. Cada periodista que se migra es un vacío tremendo que deja aquí en el periodismo sin mordaza, porque entre el temor y una serie de limitaciones que existen, pues entonces cada vez es más difícil de reemplazarlo, ¿no?
Bueno, esas fueron las declaraciones de Iván García. Reinaldo, Iván hablaba de carencias. ¿Coincide usted con él? ¿Cuáles son las principales carencias que tienen ahora mismo ustedes en Cuba como periodistas independientes?
Bueno, antes de responderte eso, quisiera agradecer que me hayas puesto en contacto con 3 buenos amigos, con Boris González, con Lobaina y con Iván García, gente que respeto muchísimo y con las cuales tengo una química de trabajo y personal de primer orden. Mira, las carencias últimamente se han puesto más rígidas a partir de que la actual presencia del presidente Donald Trump en la Casa Blanca ha reducido notablemente lo que existía antes, cuando estaba la NED y las otras entidades que están ahí, que aportaban recursos que al final llegaban aquí al periódico independiente. Eso se ha notado muchísimo. Hay periódicos que, como el caso de Diario Cuba y otros más, que se han visto en la penosa necesidad de decirle a sus empleados: no te podemos pagar porque no tenemos dinero. Eso, claro está, que afecta muchísimo. Pero también hay que decir que al mismo tiempo que eso afecta, abre un espacio para que la gente encuentre nuevas maneras de financiamiento. Esta es una palabra que hay que decir, porque ni el arte, ni la política, ni el periodismo, ni la ciencia, ni ningún proyecto de la vida puede hacerse si no hay un financiamiento. Es decir, hay a veces cierto recato cuando dice: el dinero sí, mancha si viene del diablo, ¿no? Pero si es un dinero que uno no está condicionado y que te permite crecer y que te permite tener recursos, como decía Iván, para moverse de un lugar al otro, en Cuba, moverse en Cuba es carísimo. No estoy hablando ya de moverse de una provincia a la otra, que a veces es un problema insalvable, sino moverse dentro de la propia ciudad, sea cual sea esta ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? pues sencillamente hay que empezar, hay que crear, nosotros en 14 medios hemos creado algunos modelos de autofinanciamiento que nos han venido muy bien, como son el aporte de los lectores, que hacen una especie de club de membresía y aportan sus recursos, como en el caso de anuncios, hay que poner anuncios. Yo recuerdo que había una especie de fobia a los anuncios. ¿Cómo voy a poner un anuncio? No, con eso, ¿cómo voy a poner un anuncio? Sí, un anuncio. Si el anuncio paga, y eso permite hacer periodismo. O también acuerdos de intercambio con otros medios que te dicen, yo quiero que ustedes hagan un trabajo sobre, esto es un ejemplo que estoy poniendo, sobre las mujeres en la agricultura, y le vamos a hacer un trabajo, de un financiamiento para que puedan hacer ese trabajo. No, perfecto. No, eso sí, la persona que nos propone eso no nos va a decir lo que tenemos que decir. Nosotros vamos a decir lo que creemos que tenemos que decir sobre la mujer cubana en la agricultura. Y usted me ayuda a financiar ese reportaje, perfecto, bienvenido sea ese trabajo. Yo sí, creo que eso...
Es un acuerdo y respeto de mutua parte. Claro. Reinaldo, sobre todo en estos tiempos, con esta crisis eléctrica que hay, ¿de qué manera esta desconexión por dificultades para obtener la Internet libre y la crisis por la falta de electricidad afecta el acceso a la información y cómo se salva esta situación?
Bueno, yo creo que se salva de dos maneras. Uno con ingeniosidad y audacia, y otro con la necesaria tolerancia que tienen los receptores de nuestro trabajo. Ahora mismo, tú y yo estamos hablando aquí, y yo no tengo un estudio que esté insonorizado y climatizado. No estoy hablando en un lugar donde estoy libre de que se oiga el ladrido de un perro o el aullido de un vendedor independiente que se pone a gritar aquí el bocadito de lado. ¿Cómo? No tengo manera de resolver eso. Y sencillamente eso se hace, es decir, no puedo renunciar a hacer mi trabajo pensando en el que esas cosas van a aparecer. Y nuestros lectores, la gente que nos oye y que nos escucha, pues sencillamente han ido abriendo poco a poco cierta tolerancia a decir, bueno, es que no tienen otros recursos. Esto no significa que sea una patente de costo para la chapucería. No. Se trata de que la dinámica de la información es esa. Yo he escuchado un reporte en medio de un bombardeo y se oye la voz quejosa de un periodista, de un corresponsal de guerra, que dice, en estos momentos están cayendo bombas en tal lugar. ¿Qué tú vas a pedirle a ese señor? Que no se escuchen las bombas, por favor. Es así. Entonces, ¿qué pasa con eso?
Reinaldo, perdón, muchos reportajes que vienen de Cuba y que nosotros le hemos grabado a víctimas de la opresión, a periodistas independientes, muestran esa realidad del entorno que se impone. Así que es totalmente justificable que venga con esos sonidos acompañantes a la denuncia.
Bocadito de lado incluido.
Sí, ¿cuántos gallos nosotros hemos transmitido y perros y ladridos de perros aquí en Radio Martí? Reinaldo, ha sido un placer conversar con usted en esta media hora de este programa Cuba Habla. Como siempre, usted es parte de esta casa. Bienvenido de nuevo y gracias por regalarnos estos minutos por su tiempo tan profesional y tan serio.
Gracias, Jacomino. Gracias, Jacomino. Gracias a ti y a la emisora.
Y así ponemos punto final a este programa Cuba Habla. Soy Alfredo Jacomino. Lo invito para un próximo programa.